Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que te encuentres. Gracias por todos los correos enviados a Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. En mi página de Facebook, si tú nunca me has visto, si tú crees que yo no te contesto, óyeme, vete a Facebook y escríbeme en la página Magdalena de Cuba, que yo personalmente te respondo los mensajes. Y nuestro programa comienza ya con la palabra de un hombre de fe.
Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves tengo el gusto, el inmenso placer de compartir con cada uno de ustedes, amigos oyentes, este tu segmento, Hombre de Fe. Y esta noche, Hombre de Fe, quiere abordar un tema que es palpable para la realidad cubana y es el hecho de las tantas desapariciones de activistas independientes, de blogueros, de periodistas independientes, de reporteros, también de activistas de derechos humanos, de activistas de la sociedad civil cubana. Últimamente, en los últimos días, la desaparición está al orden del día. La desaparición de José Daniel Ferrer, la desaparición de Nelson, la desaparición de Nancy, de tantos y tantas cubanas en estos días. El gobierno cubano en los últimos días, al parecer, está desesperado. No sabe qué es lo que va a hacer. Al parecer, le molesta mucho el activismo independiente, el activismo cívico que se ha venido desarrollando en los últimos años. Últimamente, las golpizas, las detenciones arbitrarias, el despojo de todos los bienes, la confiscación de los materiales de trabajo o de los equipos de trabajo, son parte de esta estrategia del régimen cubano para tratar de amedrentar, para tratar de disminuir el trabajo de la sociedad civil cubana. Sin embargo, hay algo que me alarma y quiero hoy abordar el tema en Hombre de Fe, y es el silencio comprometido de muchas personas, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Hoy quiero reflexionar contigo. Somos una nación, somos un pueblo, somos un país. Somos una patria. Y cada uno de nosotros, estemos donde estemos, no podemos poner a un lado ese sentimiento, esa identidad nacional de nosotros y nosotras. Por eso quiero que pongamos hoy a un lado todo lo que nos hace diferente y unámonos en un solo esfuerzo, para que juntos, como siempre digo al final de este segmento, formemos una nación donde todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, formemos una sola familia. Últimamente hemos utilizado las redes sociales o el internet para desprestigiar, para murmurar y para hablar los unos de los otros. Sin embargo, en momentos como estos los que vivimos, donde hay tantas desapariciones, donde hay tantas golpizas, donde hay tantas detenciones arbitrarias, donde lo que está sucediendo en Cuba debe de ser denunciado, el silencio nos hace cómplices de lo que está sucediendo dentro de la isla. El futuro de nuestra nación se está jugando. El futuro de nuestra nación está en nuestras manos. Y yo tengo una pregunta para ti, cubano y cubana que me escuchas. ¿Qué estás haciendo con el futuro de tu nación? Si estás utilizando Facebook, no lo utilices solamente para postear la foto más linda o la foto del día. Utilízalo también para denunciar lo que tú estás viviendo. La falta de alimentos, la carencia de libertades, la falta de esperanza. para que denuncies lo que tu vecina está viviendo, para que tú denuncies también lo que están sufriendo las personas minusválidas, los bajos salarios que están ocurriendo en Cuba, el uso de la doble moneda. ¿Cuántas cosas no puedes estar denunciando de lo que está sucediendo en Cuba y cambiar la perspectiva y cambiar el pensamiento de millones y millones de seres humanos? Hoy hago un alto en nombre de fe para llamar a mi nación a que nos volquemos realmente a lo que es necesario y a la prioridad de nuestra nación. Busquemos los intereses que nos unen y no los intereses que nos hacen diferentes, que nos separan, que nos echan a fajar a unos con otros. Dejemos que la policía haga su labor, pero no dejemos que la labor de nosotros, de nuestro activismo cívico, de nuestro activismo político, de nuestro activismo como defensores de derechos humanos, sea apagado por quienes por durante más de 6 largas décadas nos han reprimido y nos han despojado de todos nuestros más elementales derechos. Hoy podemos hablar de salud, podemos hablar de educación, podemos hablar de cultura, podemos hablar de tantas cosas que quizás para el mundo sea un logro de una mal lograda revolución, pero para nosotros es el sufrimiento de una nación, porque nos han cuestionado hasta nuestra forma de pensar, nuestra forma de soñar. Hoy quiero que cuando vayas a la cama esta noche y pongas tu cabeza sobre la almohada, pienses que en estos momentos, en la Cuba que estamos viviendo, hasta nuestros sueños son ilegales, hasta nuestros sueños son censurados. ¿Hasta cuándo, Cuba amada, vamos a vivir así? Pidamos a Dios esta noche, con ese versículo bíblico que está en Jeremías, capítulo 33, verso 3, y quiero repetir textualmente: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Con este versículo bíblico quiero despedirme esta noche, pero también quiero despedirme con una exigencia de libertad inmediata para todos los presos políticos y de conciencia que viven en cautiverio dentro de Cuba. Quiero pedir libertad también a través del espacio de Hombre de Fe para todos nuestros pensamientos, para todos nuestros sueños, para nuestra familia, pero especialmente para todos esos activistas de derechos humanos que en este momento sufren prisiones arbitrarias, sufren detenciones, sufren cautiverio por una u otra razón. Cubano que me escuchas, este hombre de fe se une en oración, hinca sus rodillas también en la tierra, en el piso, en el reclinatorio, para ver respirar una Cuba donde todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, formemos esa sola familia de amor, de fe, de esperanza y caridad. Y ahora te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que solo fue un gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo, es mi pueblo valiente que batalla por su libertad.
Y ya tengo a Carlos Amel Oliva Torre desde Santiago de Cuba, líder juvenil de la organización UNPACU. Muy buenas noches, Carlos. Gracias. Al fin, un resumen para esta semana de todo lo que está pasando con ustedes allí y con, bueno, con toda la oposición dentro de Cuba.
Un saludo, Magdalena. Como siempre te digo, es un placer hablar en tu programa, hablar contigo y llegar a miles de hogares de cubanos que estoy seguro te siguen y contarles sobre las cosas que pasan y que no se publican en los medios convencionales del Estado porque existe una dictadura en Cuba. Sí, mira, desde acá, desde la Unión Patriótica de Cuba, desde la sede principal, te puedo decir que han continuado los operativos policiales en torno a las viviendas y de los opositores, y sobre todo en torno a la sede principal de nuestra organización, donde permanecen de manera permanente un camión en una de las esquinas. Hay un puesto de mando que ha hecho la policía política en una cafetería que queda en una de las esquinas también, y en la otra esquina pues siempre mantienen a un auto de patrulla que da unas vueltas y luego se parquea ahí de manera permanente. Están deteniendo sistemáticamente a 2 a 3 activistas y les están multando diario a multas de $500 sencillamente para impedir de que asistan a la sede principal. Sobre la situación que más nos ocupa en este momento, la de José Daniel Ferrer García, líder de nuestra organización, que fue detenido el pasado 1 de octubre en medio de un allanamiento arbitrario, junto a varios activistas, de ellos quedaron 3 y José Daniel, que la policía política mantiene secuestrados, lo mantiene desaparecido, porque ya hoy hace 20 días que José Daniel fue visto por última vez en la unidad de instrucción penal de Santiago de Cuba por un tiempo de 10 minutos con su esposa, y en el caso de Roilán Zárraga, otro de los detenidos y primo de José Daniel, también le permitieron una visita de 5 minutos con otro de sus familiares. En el caso de José Pupo Chávez y de Fernando González Payán, llevan hoy 23 días sin que nadie sepa de ellos. ¿Por qué le damos por desaparecidos? Porque el Ministerio del Interior nunca ha sido confiable, sobre todo a la hora de dar información de dónde y por qué están detenidos los opositores, los disidentes. Te dicen que está en una unidad cuando no está, y te dicen que no está cuando está. Ni siquiera hacen constar en los registros, en los archivos de entrada del calabozo de la unidad cuando un opositor pasa por allí. En tal sentido, podemos también argumentar de que a la esposa le dijeron hace 2 viernes, por allá por el día 11, de que a José Daniel le habían aplicado la medida cautelar de prisión preventiva, y cuando ella fue a la prisión que presuntamente estaba José Daniel, que es Aguadores, pues allí no le dieron visita, le decían ven mañana y no se la daban. Y en todo momento han negado permitir a los familiares que le vean. Inclusive han violentado a los familiares, y a la esposa de José Daniel le prohibieron por un año visitar la prisión. La cuestión es que la última vez que ella fue allí, a ella le habían dicho las autoridades de esa prisión, me refiero a la prisión Aguadores, le habían dicho que José Daniel tendría visita el otro día. Cuando ella va, pues esto fue el martes pasado, cuando ella va, le dicen que José Daniel no le van a dar visita. Pero hubo un incidente en la puerta de la prisión, y es que cuando ella da allí su nombre, el nombre de José Daniel, para que el oficial que atiende a los familiares de los presos busque en qué destacamento se encuentra, José Daniel no aparecía registrado en ninguno de los destacamentos de la prisión. Lo cual pues evidencia aún más de que no se puede confiar en el paradero que dicten, que expresen los agentes del Ministerio del Interior. Luego, cuando le atendió la segunda jefa de la unidad, le dijo que José Daniel no aparecía en los registros porque era un caso personal de la policía de la seguridad del Estado, como ellos dicen, pero la realidad es que esta señora lo que vino a confirmar el procedimiento arbitrario y la violación inclusive de las propias normas del castrismo. La cuestión es que le damos por desaparecido y estamos muy preocupados porque cuando estas cosas suceden, con el costo tan alto que tiene ahora mismo el régimen en cuanto a la opinión pública por mantener a José Daniel incomunicado, desaparecido, pues nos da esto que pensar de que asumen ese costo para no asumir otro. Y ese otro pudiese ser que José Daniel esté muy, muy, muy golpeado. Y en ese sentido, pueden que estén esperando que bajen la hinchazón de los golpes para dejarle ver. Es la preocupación que tenemos. Estamos exigiendo la fe de vida de José Daniel Ferrer. La estamos exigiendo los activistas, la están exigiendo artistas, personas de los medios de comunicación, instituciones como Amnistía
Internacional,
gobierno, uh-huh, funcionarios, personas de todo el mundo. La solidaridad ha sido abrumadora y eso nos da mucha fe y nos da mucha esperanza.
Por aquí Alberto Puyol, estoy, me sumo a la petición de fe, de vida del hermano José Daniel, que está, no sabemos dónde está. Y creo que es oportuno y creo que sería muy inteligente dar una muestra de que efectivamente está presente está vivo y está con nosotros. Por favor.
Yo soy Bonco Quiñongo y me sumo de corazón y de frente, mírenme a los ojos, a todos mis hermanos, estamos pidiendo una prueba, una fe de vida del hermano José Daniel Ferreira. ¿Dónde está? Necesitamos saber qué pasa con él. Es un momento, ya está bueno ya de ocultar cosas, ya está bueno ya.
Soy Lilo Villaplana, exigiendo al castrismo y al títere Díaz Canel, fe de vida de José Daniel Ferrer García.
Sí, y por otro lado, pues decir que la organización está haciendo todo aquello que está a su alcance para también exigir la libertad de José Daniel. Hay algo de lo que quiero hablar también, y es que la libertad de José Daniel dependen muchas cosas objetivamente hablando, porque, por ejemplo, ellos lo tienen bien estudiado, me refiero a los dirigentes de la dictadura, sí, de que eso tiene un efecto hasta cierto punto paralizante para muchas personas en Cuba, y sería un duro golpe para el movimiento aperturista, para los cubanos que luchan por un cambio, porque la cuestión es la siguiente: José Daniel es, pudiésemos decir, que el opositor o uno de ellos más mediático que existe en Cuba, y eso de alguna manera, en cierta medida, pues le da un manto protector que es muy, muy, muy considerado.
Manto protector que ellos pudieran, tú sabes, ellos no tienen nombre con las cosas cuando ellos las hacen, no les importa ni el criterio internacional, no les importa nada. Por eso son, claro, la dictadura que son y la dictadura que lleva hace 60 años. Yo pienso que José Daniel Ferrer es la cara, como digo yo, fuerte que tiene Cuba ahora mismo en la oposición, y saben que tiene un liderazgo tremendo que arrastra masa, y con el descontento que está el pueblo de Cuba, por supuesto que la crisis que se puede armar en las calles, estando José Daniel fuera, esto pudiera, tú sabes, unir fuerzas, ¿no? Yo lo veo así, yo que estoy de este lado, Carlos Amel, así es como lo estoy viendo, y es lo que hablamos acá todo el mundo, ¿no?, cuando nos reunimos entre amigos aquí en Miami.
Exactamente, no, estoy perfectamente de acuerdo, y ahora voy a ese tema, pero antes te digo que el efecto paralizante que ellos están buscando es que muchos activistas y muchas personas en el pueblo digan, bueno, si a José Daniel Ferrer le encarcelaron, claro, pese a tener gran apoyo internacional, apoyo mediático, pues que no puede esperar a nosotros. Y en tal sentido, por eso te digo que ellos están jugando a eso, a tratar de paralizar la oposición, a tratar, sí, de paralizar eso que ellos están viendo día tras día en las redes sociales y que no se veía hace 5 años, uh-huh, es a un pueblo manifestándose y pidiendo cambios y pidiendo que se les resuelva sus situaciones, ¿no?, que les crea la dictadura sin pelos en la lengua. Por eso digo que de la detención de José Daniel, de su posible encarcelamiento y de su necesaria liberación, pues depende en gran medida el avance y la marcha del movimiento opositor cubano hacia la libertad y la democracia. Ahora, basándonos en lo otro que ahora mismo me decías, ellos se saben gobernando bajo un polvorín de descontento. Hay mucha gente que está muy incómoda, que ha dicho basta, que quiere que las cosas cambien y que saben que el régimen no tiene solución para los problemas del pueblo de Cuba. Y ellos, en medio del agravamiento de la crisis, están tratando la manera de minimizar la capacidad de convocatoria de la oposición, de reducirla a su mínima expresión. ¿Para qué? Para que no se le dé una explosión social, y en caso de que haya alguna, que esas personas que comúnmente del pueblo exigen cosas muy puntuales, como tal vez que restituyan el fluido eléctrico, como que restituyan el agua, como que los alimentos están caros, ellos no quisieran que esas personas terminasen pidiendo por la verdadera solución a todos esos problemas, que es que exista un cambio de régimen en Cuba. Y ellos saben que ese es el principal papel de la oposición en este momento, liderar las masas y encauzar el descontento popular hacia la solución final a los problemas que tiene el pueblo de Cuba, que es el fin de la tiranía. Creo que ese es el motivo principal por el cual José Daniel Ferrer está encarcelado en este momento.
En cuanto a Ovidio, ¿qué está pasando con Ovidio?
Sí, mira, Ovidio Martín fue detenido en medio de los sucesos de la marcha de los girasoles en septiembre, inicio de septiembre, y por este motivo, por ser uno de sus principales coordinadores, fue llevado a prisión bajo un delito fabricado de impago de multas, que son multas que ellos siempre nos han impuesto a los opositores por sencillamente ir a una reunión, manifestarse pacíficamente, salir con un cartel a la calle, y que cuando ellos entienden, cuando a ellos les place, pues te sancionan por esas multas. No. Y fue lo que pasó con Ovidio. Aprovecharon para sancionarle por lo de la marcha de los girasoles unas multas arbitrarias que ellos les impusieron y le llevaron a prisión.
Que dicho sea de paso, Ovidio estaba esperando su segundo bebé y su esposa da a luz y ya Ovidio estaba en prisión, ¿es correcto?
Exactamente, le llevan a prisión creo que una dos semanas antes de que su esposa, más o menos un poco más, de que sí. Su esposa diera a luz. Su esposa dio a luz y ha pasado algo que pudiésemos describir como una odisea en ese proceso, porque lo primero es que le encarcelan a su esposo y todos sabemos lo necesario que es un esposo cuando una mujer va a dar a luz. Luego, pues, en la sala donde ella se encontraba, en el hospital materno en Santiago de Cuba, conocido como la Colonia, la Clínica de Los Ángeles, se incendia la sala donde ella estaba con su bebé, se incendia por falta de mantenimiento y las malas condiciones del cableado del hospital. Y después de esto, ella termina adquiriendo una infección en la herida de la operación que le hicieron, que termina separándole de su bebé. Es decir, le llevan a una sala de infección, infecciosos, y allí la separan de su bebé. Gracias a una activista de la Unión Patriótica de Cuba, que dicho sea de paso, es mi madre, Ana Lidia Torres, que fue y buscó a la bebé, la sacó de allí y la cuidó y la está cuidando en la vivienda. Luego, Zenaida le dieron de alta, es dada de alta la esposa de Ovidio, pero no le dieron un tratamiento a seguir en la casa, ni siquiera le dieron hoja de egreso, y el médico que le despidió le dijo, márchese y no la queremos ver más por aquí. Todo esto debido a que Zenaida fue exponiendo en las redes sociales las pésimas condiciones en que se encuentran estos hospitales. Y pues en la vivienda, por falta de tratamiento, se infectó nuevamente su herida y tuvo nuevamente que separarse de su bebé. Actualmente se encuentra en el hospital nuevamente allí, donde le están dando una atención médica muy cuestionable, por ejemplo, ahora le dicen que tiene ahí una especie de bacteria o estafilococo y le están poniendo un tratamiento para eso. Gracias a Dios, desde hace un día y medio más o menos se le suspendió la fiebre. Veremos cómo evoluciona esta vez. Veremos cómo lo hace.
Nosotros aquí vamos a estar orando, Carlos, por ella, por su salud y bueno, agradecerle a tu familia por el apoyo que le ha dado a esta madre que necesita de verdad ahora apoyo ya que su esposo Ovidio está en prisión.
Decirte que en medio de todo esto se suma otro pesar, y es que ayer su esposo la llamó y le comunicó de que había sido víctima de una golpiza propinada por el llamado Consejo de Presos que está al servicio de la policía política de la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, a cambio de prebendas, que por ejemplo, de pases, de pabellón, de visitas conyugales y demás, y le reprimieron, le golpearon varios presos, precisamente porque Ovidio mantiene una actitud firme y se niega a asumir el programa de reeducación comunista que el régimen implementa en la prisión para adoctrinar a los presos.
Dios mío santo, sin palabras. Carlos, muchísimas gracias por toda esta información que tú siempre de verdad nos mantienes, y por supuesto, si usted quiere estar al tanto de todo lo que está pasando dentro de Cuba, la realidad de Cuba, usted busque en YouTube el canal de la UNPACU. Ellos son los número uno ahora mismo en sacar a la luz la represión que se está viviendo dentro de Cuba. Cada vez que un hombre desea alzar la voz en busca de cambios y que Cuba finalmente sea una patria democrática.
Soy Carlos Amel Oliva Torres y les hablé desde la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este sábado a las 8 p.m. el cuarto juego de la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.
Les habla Ileki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, el sábado 8 p.m. el cuarto juego de la Serie Mundial y solo aquí por Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, doctor Leal. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Magdalena. Encantada de saludarle una vez más y a todos los radioescuchas. Y pues nada, bendecido de poder compartir este espacio contigo y todo nuestra audiencia, bueno, toda tu audiencia.
A nuestra audiencia, doctor, usted es parte de esta emisora y usted es parte, bueno, usted es la otra parte mía aquí cada jueves y yo de corazón siempre agradecida.
Gracias,
bueno,
tengo una noticia de última hora.
Yo sé. Cuéntenos, doctor, que nuestros radioescuchas están ahí escuchando los temas de inmigración que son tan importantes.
Sí, esto es la fuente CNN y es importante dar esa mención porque realmente la única fuente que ha reportado esto hasta ahora que yo he visto es CNN. Pero la noticia es que los Estados Unidos está cerca de implementar acuerdo de asilo con Guatemala. Los escritores son Priscila Álvarez y Geneva Sanz. Tiene fecha de ayer, 23 de octubre, a las 7 y 8 de la tarde. Y básicamente el reportaje de CNN es que la administración Trump está cerca de implementar un acuerdo de asilo con Guatemala que limitaría quién es elegible para pedir asilo en los Estados Unidos, de acuerdo a fuentes que tienen conocimiento del tema. El acuerdo que el presidente Donald Trump anunció en la Casa Blanca en julio es parte de un esfuerzo de la administración para desalentar el flujo de personas que quieran pedir asilo en los Estados Unidos. El acuerdo compromete a Guatemala de a ofrecer asilo a aquellos migrantes quien lo pida. En cuanto a la implementación del plan ocurra, y su logística, los Estados Unidos empezará a transferir a algunos de los migrantes pidiendo asilo a Guatemala para que busquen dicha protección en ese país, de acuerdo a una fuente familiar con el plan, con conocimiento del plan. Hay algunas excepciones, como por motivos médicos y hijos no, y niños no acompañados de sus padres. No queda claro cuántas personas Guatemala aceptará y cuántos serían sujetos a ser transferidos. El Departamento de Seguridad Nacional le comunicó al Congreso esta semana que el acuerdo estaba en sus etapas finales, pero no especificó cuándo entraría en efecto de acuerdo a un asistente del Congreso. Bajo ley estadounidense, migrantes tienen el derecho legal de pedir asilo en cuanto lleguen a territorio americano. Sin embargo, hay una excepción para aquellos que atraviesen a través de un tercer país seguro, es decir, países con los cuales los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo. Las Naciones Unidas define un tercer país seguro o un país seguro en parte como países en donde los refugiados pueden pedir asilo sin peligro. Los Estados Unidos tienen un acuerdo similar con Canadá desde el año 2002 y ya básicamente empiezan a dar toda la trayectoria de cómo llegaron a este punto. Pero esto es una noticia muy significativa y quise ser literal en dar la noticia de CNN, porque si llegara a ser que Guatemala es designada como un tercer país seguro, esto es un cambio drástico para aquellas personas que hayan venido por la frontera sur de su posibilidad de poder pedir asilo. Agrega esto a la regulación que entró en vigor, que tienes la obligación de pedir asilo en un tercer país antes de llegar a la frontera sur, y básicamente esto pudiera descalificar un gran número de personas de poder pedir asilo en este país. Esto es lo del tercer país seguro. Y lo único que hay que hacer en esto, Magdalena, es pensar lo que pasa con Canadá. Ya sabemos que el cubano que viene por Canadá siempre lo devuelven a Canadá para que pida asilo en Canadá. Y entonces, básicamente, lo que ha pasado es lo mismo con Guatemala. Si usted atravesó por Guatemala, aún pasando México para llegar aquí, lo van a mandar a Guatemala para pedir asilo en Guatemala. Y lo que más me preocupa es que, aparentemente, por lo que acabo de leer y comunicar, posiblemente hagan esto con algunas personas que ya están acá, pero que hayan atravesado por Guatemala.
¿Que ya estén aquí dentro de los Estados Unidos o que estén detenidos en algún centro?
No me queda claro porque el reportaje no especifica quién pudiera ser transferido de regreso a Guatemala para tener que pedir asilo, pero parte del reportaje, que también es altamente preocupante, es que hay esa posibilidad también de que literalmente lo que dice es que los Estados Unidos empezará a transferir algunos migrantes pidiendo asilo a Guatemala para que busquen dicha o pidan dicha protección allá, de acuerdo a una fuente familiar con el plan. Hay algunas excepciones como temas médicos y niños no acompañados de los padres. Yo entiendo esto como que se presenta, que llegó hasta los Estados Unidos, pero no creo que esto pueda abarcar a aquellas personas que ya hayan llegado, que estén de este lado de la frontera. Ni siquiera creo, pero no me queda claro hasta que no veamos el plan completo, claro, de que aquellas personas que están bajo el protocolo de protección migratoria, es decir, los que están del lado mexicano esperando sus casos de asilo, queden afectados por esto, porque yo argumentaría que llegaron acá, aunque están esperando en México, antes de la implementación de este acuerdo de tercer país seguro con Guatemala. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta ahora es la fecha de implementación de este probable acuerdo de tercer país seguro con Guatemala, y el 15 de julio, que es la fecha en que entró en vigor, o el 16 de julio, que es la fecha que entró en vigor la nueva regulación exigiendo que pidan asilo en un tercer país. Pero este paso de designar a Guatemala como un tercer país seguro es otra complicación más a la posibilidad de poder pedir asilo en este país para aquellas personas que atraviesan Guatemala en camino a los Estados Unidos de América.
Pero yo lo veo también, doctor, como que es otra puerta más que se está abriendo, y que, bueno, si no puedes entrar a los Estados Unidos, es preferible irnos a vivir a Guatemala antes que regresar bajo la dictadura de Cuba, refiriéndome, por supuesto, a los cubanos. Así que todo tiene su lado bueno, doctor, por ahí,
válido,
¿no?
Válido. El argumento, y algunos jueces federales han destacado esto.
Y agradecer a Guatemala por hacer esto, ¿no?
Bueno, aquí ya estaba entrando un poco en el tema de la política, de todo esto, de la geopolítica que está ocurriendo, pero lo que sí puedo destacar que sí creo que me corresponde es que algunos jueces federales han dicho y han escrito en sus decisiones de que designar a Guatemala como un tercer país, o sea, el triángulo centroamericano de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, es un poco complicado, porque ¿qué tan seguro es? número uno. Número dos, si tienen la infraestructura para recibir los miles de extranjeros, vamos a decir cubanos, que quieran pedir asilo. O sea, una cosa es ofrecer, una cosa es ser designado. O sea, designar a Canadá como un tercer país seguro, válido, estoy totalmente de acuerdo. Tienen los recursos, tienen el personal, tienen las estructuras, tienen los procesos legales donde realmente hay una oportunidad válida y concreta de pedir asilo de una forma significativa, pero yo no puedo decir lo mismo de Guatemala, no sé, pero se me hace un país que hasta hace, al menos Honduras, El Salvador, países con TPS, países que tienen problemas con las maras, o sea, ¿hasta qué punto Guatemala tenga la capacidad de cumplir con lo que es considerado un país seguro? Que vuelvo y repito, que es un país donde el solicitante de asilo pueda pedir asilo sin estar en peligro, yo dudo un poco de eso, y también dudo de la capacidad de absorber un gran número de solicitantes de asilo. ¿Okay? Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa, pero igual veo el punto de vista suyo y estoy de acuerdo, como quiera que sea, es una oportunidad para los perseguidos en Cuba, los opositores, los periodistas independientes que están sufriendo persecución. Al menos es un país donde no corren peligro de ese tipo de persecución por parte del régimen cubano. Así que esta es la noticia de última hora. Vamos a ver cuándo lo van a implementar, pero aparentemente sí lo van a implementar.
La candela.
Seguimos, doctor.
Directo nos vamos, Magdalena, al boletín de visas para el mes de noviembre. Así que una vez más, agarren lápiz y papel. Yo sé que ya eso te molesta, Magdalena.
No, no,
todo
no. Tú
lo escuchas, ya están preparados.
No, doctor, que quiero decirle, hay veces que se conectan nuevos radioescuchas y por si usted no lo sabe, cada jueves aquí, y bueno, cada vez que llega la oportunidad de decir el boletín de visas, usted tiene que tomar lápiz y papel. Esté donde esté, acostadito en la cama. Usted sabe que los cubanos, sí, sobre todo los que están allá dentro de Cuba, ellos tienen una gavetica, porque lo que sí, un cubano que se respete, tiene una cama, camera, y tiene una mesita de noche, sea como sea, hecha de madera, plástica, como sea, pero ellos tienen una mesita al lado, porque a los cubanos les gusta poner el vasito de agua ahí, casi siempre ponen un reloj despertador de esos que a mí sí me gusta, doctor, que hace así. Correcto. No como ahora los celulares, que me dan un susto cuando yo me despierto con el timbre. ¿Usted se asusta, doctor?
No, yo hago lo mismo. Yo tengo el vasito, yo tengo la mesita de noche, yo tengo el vasito de agua, yo tengo el reloj alarma, porque no me gusta usar el celular como
y la
alarma.
Dentadura, ¿usted la pone dentro del vasito de agua? No, doctor, es un chiste. ¡Ay, qué cómico! Vamos, doctor, vamos ahí a decir la información que usted nos trae, que bueno, que es para el mes de noviembre.
¿Cómo no? Primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, primero de marzo de 2013, con la oportunidad de comenzar ya la presentación de la solicitud de visa con fecha de presentación del primero de septiembre de 2013. Recuerde que yo siempre le voy a dar primero la fecha donde ya tienen derecho a la visa y la fecha donde pueden comenzar ya los trámites con el Centro Nacional de Visas. Primera categoría, vamos a repetir para que lo apunten bien. Hijo soltero, mayor de edad de ciudadano americano, primero de marzo de 2013, párrafo B, primero de septiembre de 2013. La segunda preferencia, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente al día, actualizada, esto ya, gracias a Dios, varios meses llevamos con esa buena noticia, con la posibilidad de comenzar el trámite, párrafo B, con fecha de presentación del 1 de septiembre de 2019. Porque recordemos que tiene que aprobar UCIS la reclamación primero para que entonces podamos iniciar el trámite inmigratorio. Entonces, la buena noticia ahí es que está al día. La mala noticia, aunque dicen 1 de septiembre como para comenzar el trámite inmigratorio, la realidad es que UCIS está demorando mucho más tiempo en aprobar las reclamaciones, pero no importa, si usted presentó su reclamación después del 1 de septiembre del 2019 y todavía UCIS no se lo ha aprobado, pues llame, pida información, después le van a dar, hay ciertos límites de las veces que uno puede llamar para pedir información sobre la reclamación, pero insistan lo más que puedan, siempre destacando de que ya la categoría está actualizada para ver si logran esa aprobación de UCIS para comenzar el trámite inmigratorio, pero sigue actualizada esa categoría. La siguiente, que es hijo soltero mayor de edad de residente 8 de julio del 2014, con la posibilidad de comenzar el trámite inmigratorio 8 de enero del 2015. Repito, 8 de julio del 2014, con la posibilidad de comenzar con fecha de presentación 8 de enero del 2015. Está súper adelantada la de hijo soltero mayor de edad residente, y una vez más, mucho más adelantada que la de hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano. Vuelvo y repito, aunque la naturalización siempre es el sueño americano, y yo siempre pienso que es lo máximo que uno puede pedir en inmigración, si tienes una reclamación pendiente a un hijo mayor de edad soltero en Cuba, piensen bien lo de la ciudadanía, porque realmente está mucho más adelantado en la categoría de hijo de residente que la de hijo de ciudadano americano. Lo único malo de eso es que si es una reclamación de hijo de residente, ya saben que un hijo de un residente no se puede casar porque anula la reclamación. Y esto puede cambiar en un futuro. Entonces, y como está demorando tanto la ciudadanía, entonces yo lo que estoy haciendo en estos casos es ver en qué momento se presentó la reclamación, qué tan cerca está de actualización, si está bastante cerca a esa fecha del 8 de enero de 2015, va y le recomendaría que espere presentar la ciudadanía y termine el proceso inmigratorio de su hijo o hija soltero en Cuba. Si lo acabas de presentar, tal vez haga la ciudadanía, porque esto puede variar en un futuro. Así que eso es algo que lo deben de discutir con su abogado competente en la materia para tomar esa determinación. Pero definitivamente tomar en cuenta que la categoría de hijo soltero mayor de edad de residente está mucho más adelantada que la de hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, y estamos hablando literalmente de un año y medio de diferencia. Hijo casado de ciudadano americano, 15 de octubre de 2007, con la párrafo B, 15 de abril de 2008, hermano de ciudadano americano, 1 de enero de 2007, con la posibilidad de comenzar el trámite inmigratorio, 1 de julio de 2007, ese es el boletín de visas para el mes de noviembre. Y lo último, rapidito, Magdalena, sabemos que todavía estamos en el periodo de inscripción para la Lotería Mundial de Visas. Sí, recuerdan, sí, que la fecha tope es el 5 de noviembre al mediodía.
Así usted que, sabe que yo el 4 de noviembre me tengo que hacer unos análisis, pero el 5 de noviembre a mí no se me olvida esa fecha tampoco, porque hace rato que la venimos diciendo.
Bueno, y no esperen hasta esa fecha.
No, Magdalena, no, eso tiene que ser ya.
Sí, porque el problema es que el 5 de noviembre no hay quien entre ahí, porque a todas estas no es el 5 de noviembre, es el 5 de noviembre al mediodía.
Uh-huh. Ah, okay, mira tú.
Y no vas a poder entrar. Saben ya que la página de... Voy a dar un teléfono y, sí, y un sitio web. El teléfono para aquellas personas que tengan reclamaciones pendientes de esposa o hijo menor de edad soltero de residente para que su familiar en Estados Unidos llame. El teléfono de UCIS es 1-800-375-5283. 1-800-375-5283. Si tienes esa reclamación pendiente presentada después del 1 de septiembre de 2019, llamen para ver en qué etapa se encuentra el caso, para que presionen un poco a ver si le acaban de aprobar la reclamación para iniciar el trámite inmigratorio en Guyana. Mm-hmm. Segundo, la Lotería de Visas, ya saben que la página es dvlottery.state.gov, ya esto lo hemos dado anteriormente. Mm-hmm. Entren en la página que termine en .gov, G-O-V. Si entran en otra página que no termina en GOV y le estén pidiendo dinero o tarjeta de crédito o algo de eso, salgan de ahí, que eso no es una página gubernamental.
Es falsa.
Esto es un trámite gratuito, no tienen que pagar para registrarse en la Lotería Mundial de Visas.
Así mismo, doctor. Muy bien, muy bien. Y recuerden que esta lotería, si usted se inscribe antes del día 5 de noviembre, correcto, usted va a obtener los resultados en el mes de mayo en el 2020.
Correcto. Los resultados están disponibles a partir del 5 de mayo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021. Recordemos, uh-huh, que estas visas son para ser utilizadas a partir del 1 de octubre del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021, pero efectivamente a partir del 5 de mayo del 2020, con el número de confirmación, que cuando le hagan la solicitud y aunque sea a través de una amistad, un ser querido, mantengan ese número de confirmación para que puedan empezar a revisar a partir del 5 de mayo. si eres uno de los afortunados o afortunadas que fueron seleccionados para recibir una visa bajo este programa de Lotería de Visas Mundiales.
Doctor, muchísimas gracias, pero tengo aquí un correo electrónico que nos llegó para usted y es de una muchacha del Cotorro. Ella se llama Idalmis Lima y ella nos dice que acaba de recibir la ciudadanía española y que quisiera a través de su abuelo, dice que fue por su abuelo que recibió la ciudadanía española y que su esposo está desesperado porque él cree que se puede hacer ciudadano español por ella. ¿Eso es verdad? ¿Usted sabe de eso, doctor?
Bueno, generalmente el cónyuge de ciudadano tiene derecho a una residencia, o sea, la ciudadanía no, de inmediato. O sea, ella adquiere la ciudadanía por herencia, por la ley histórica,
sí,
porque es nieta de un español, perfecto. El esposo, en teoría, pudiera conseguir, y eso ya depende de las leyes migratorias de España, una residencia por ser esposo de una española para vivir en España, y si es parecido a lo que tenemos acá en Estados Unidos, después de algún tiempo, tal vez pueda acogerse a una especie de naturalización para hacerse ciudadano español después de un X tiempo que esté viviendo en España. Pero de adquirirlo automáticamente por estar casado con una española, no. Yo diría que ese no debe de ser el caso. O sea, ella lo adquiere por nacimiento, básicamente por la herencia de ella familiar. Él no, él tiene una relación matrimonial con ella, es otro tipo de proceso.
Bueno, pues ya lo sabe, usted quédese ahí en lo de su cubana, no se esté ahora enamorando de la española, que la española, cuando usted se casó con ella, ella no era española. Así que usted siga ahí con su cubanita de Cotorro. Y ahí, Dalmi, espero haber respondido tu inquietud. Más claro ni el agua. Aquí la nieta eras tú.
Así es.
Pues nada, doctor, de verdad que es un placer siempre escucharlo. Además, con todas esas últimas noticias de inmigración que a nuestros radioescuchas le interesan muchísimo.
No, eso verdaderamente, lo de Guatemala, tercer país seguro, es una noticia de última hora que me acaba de entrar, así que realmente creo que esta es una de las primeras fuentes donde se ha podido dar esta noticia, aparte de CNN.
Te mando un abrazo grande, doctor, agradecida como cada semana de que hayas compartido este espacio con nosotros aquí. Mi productor Ray García, te mando un abrazo, y mi musicalizador que están aquí conmigo en cabina también. A todos ustedes, mis radioescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden, como siempre digo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y tengo también otro refrán aquí que cuando yo era jovencita, que dice, si va a llover, que llueva, lo que no quiero es chin chin. Qué cómico, ¿verdad? A todos ustedes, donde quiera que se encuentran escuchándome, les deseo de todo corazón que tengan felices sueños.
en los montes, alumbrados por el sol. Qué dulce brilla el sinsonte, qué alegre canta el zorzal, por follaje de esmeralda, allá por el manigual.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico. Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los cuatro vientos de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio.